Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días amigos, muy buena mañana de domingo 15 de septiembre, hoy es 15 de septiembre, qué número más bonito, Dream Team Pilar García del Olmo, cuando he dicho qué número más bonito te he mirado a ti.
Me pasa lo mismo contigo, querido llamado jefe. Buenos días a todos, ¿sí te gusta?
Y también, o sea, digo 15 de septiembre, miro a Pilar y rápidamente miro también a Adriana Andecochea.
No, no nos engañes que nos he mirado a cada una con un ojo distinto, ¿ah, sí? A la vez.
Le o sea, todos los palos.
Soy bizco.
No, como los lagartos.
Los lagartos no, dirás como los camaleones.
Bueno, buenos días.
Que yo conozco, también, que no voy a decir el nombre.
Algún pulpo, esos son pulpos. Bueno, aún queda verano, amigos. Ya veis, aún queda ánimos también, bueno. ¿No? Ya veréis que sí, a pesar de las lluvias intensas, que tenemos que hacer una mención desde aquí. Bueno, a los afectados por las trombas de agua.
Y solidarizarnos con esas familias afectadas.
Esas desgracias esos, humanas también que ha habido.
Efectivamente.
Fallecimientos.
Y madre mía, pues eso.
Las fíjate, imágenes. En Santa Pola, sabéis que hay que mi madre y parte de mi familia es amante de Santa Pola y tenemos incluso una casita allí. Y así que un abrazo muy especial, por supuesto, para todo Murcia, para toda la comunidad valenciana.
Almería.
Pero para esta parte en fin. Más afectada también de Alicante, ¿eh? Las imágenes eran
sí, ¿no? Ha tenido que intervenir la UME.
Pero en sitios donde llevan 100 años
mira,
sin,
venía,
sin tener una riada.
Escuchaba yo ayer, que creo, ayer sí, que probablemente es una de las inundaciones o son una de las inundaciones más históricas y la comparaban con la que hubo hace muchísimos años en Bilbao y en San Sebastián y demás, que bueno, que incluso hubo más de 30 fallecidos y demás. O sea, que estamos hablando, ojo, de más de 400 y pico litros por metro. Vamos, bueno, en fin, que ojo.
Una bestialidad.
Es cierto que son muchísimos litros
tu
de agua,
querida.
Pero este verano también ha habido muchas tormentas en Madrid.
Sí, sí, sí.
Y en Arganda hubo una riada muy fuerte. Y la verdad es que tenemos que estar un poco más...
De guardamar del Segura con tornados en plan el Caribe.
Es verdad. Y en Barcelona también ha habido tornados. Pero yo creo que hay que poner especial atención un poquito a las infraestructuras, ¿no? O sea, yo veo lluvias en Madrid que en el norte de España ni siquiera provocarían un charquito y que provocan unas piscinas en la M30... Que yo me quedo anonadada.
Bien.
Unas piscinas
auténticas.
Creía
que ibas a decir algo contra las poblaciones que están en la costa, porque para ellos es más difícil.
Claro, es más complicado.
Es más difícil tener un buen desagüe, primero por todas las leyes que no puedes tirar al mar y tal.
No, me refiero
y
a Madrid.
Porque el suelo tiene poca capacidad de profundizar.
De absorción,
entonces,
sí.
Claro, ahí viene una ría de estas y las alcantarillas y tal no.
Luego
claro.
También, bueno,
pero Valencia, el cauce del río Turia, precisamente está seco para evitar las inundaciones, por ejemplo.
Bueno, hoy viajamos, amigos, aquí en Paralelo 20 a un hotel muy saludable. Como dijimos, nos vamos a ir al hotel Las Dunas. Healthy House.
De esos hoteles que vuelves renovado, no como la mayoría de las vacaciones, que volvemos todos diciendo, necesito vacaciones para
hoteles
recuperarme
de
las vacaciones.
Hoteles
¿no?
de vacaciones de verdad.
De verdad.
Que de
verdad
estás de vacaciones. Y luego un cementerio de Buenos Aires, ahí en Argentina.
Qué bonito.
Que es muy curioso con este colaborador que tenemos, con Fernando
Turismo Eterno, nuestra
Gómez,
sección.
Que tiene un libro llamado La Vuelta al Mundo en 80 cementerios.
Justo.
De cementerio en cementerio.
Sí. Y muchos de los que nos estén escuchando y a lo mejor se estén incorporando a esta nueva temporada de Paralelo 20 dirán, ¿cómo? Espérate. No, pues con muchísimo éxito. Es una de las que más está gustando porque
muy bien.
Lo cuentas además.
¿Qué día es hoy?
15 de septiembre.
15 de septiembre.
¿Y qué pasó un 15 de septiembre en la historia, en los viajes que hacemos? Nosotros también viajamos a través del tiempo y vemos todo lo que ocurrió un 15 de septiembre, un día tal como hoy en la historia de la humanidad. A ver, cronológicamente, de lo más antiguo a lo más moderno. ¿Quién empieza por lo más antiguo?
Pues yo creo que la mía es la más antigua.
A ver, por ejemplo.
A ver, ¿di el año?
¿1830? Bueno, ¿quién da más?
Yo
¿tú
doy,
tienes
yo doy
una más antigua?
Más,
a ver,
más, sí. Venga. 1254.
Sí, uy, más sí, antiguo. Sí, bastante,
¿no?
Más.
Más antiguo. Pues mira, 1200...
Un 15 de septiembre
un
15 de 1200.
De septiembre de 1254 nació en Venecia... Marco Polo, por
favor.
Marco Polo,
ese gran explorador aventurero que, bueno, que le debemos, ¿no? Esa maravillosa ruta de la seda que todos es uno de los, bueno, de los circuitos turísticos y que, bueno, pues viajó hasta China, en fin, Marco Polo.
¿Era guapo?
Papá, decía mi hijo, papá, qué rico está este helado, lo inventó Marco Polo.
¿Eh? ¿Cómo?
Por Polo, hija.
Ah, Polo.
No ha caído, no ha caído.
Anda,
no
que
caído.
Estoy yo, hija. Ay.
Marco Polo dicen que el primero que hacía viajes programados, ¿no? Este se programaba bien un viaje.
Bueno, pues
dice,
no.
Voy a hacer la ruta de la seda.
Ah, pues sí.
Y hacía la ruta de la seda.
Pues mira, oye, no, hay muchas.
Pionero.
Sí, sí, hay muchas agencias de viajes y muchos tal, ¿no? Que tienen ahí a Marco Polo.
Sí, sí, sí.
En fin, pero oye, no, toda una efeméride.
Entonces,
Marco Polo.
¿Nació?
Nació
Marco Polo.
El 15 de septiembre.
El primer
de
viajero.
1254.
Más famoso.
Sí, ¿verdad?
Más famoso.
Que no, o sea, dices Marco Polo no. Y que no.
No, piensas en viajes.
Hombre. Totalmente. Bueno, aparte de cuando estás en la piscina últimamente, en verano,
¿qué?
Pues no sé, que hay un juego de niños. Todos los que me estáis escuchando, todos los padres, sabéis lo que digo, ¿no? Todos los niños de la piscina. Marco Polo, Marco Polo,
Marco
Polo.
Polo, es verdad.
¿No la...
Pero eso es antiguo,
sí?
Ya.
¿Antiguo? Pues yo, hija mía, lo he oído este verano y el anterior.
Pero
decía,
no
porque
no
hay que subirte a una...
No tengo ni idea en qué consiste el juego. No tengo ni idea. Bueno...
Ah, sí, que es un juego que tienes que decir Marco Polo.
Los niños están todo el rato ahí a la piscina y no sé
es
qué, no lo
pues
sé.
Pues creo que es a pillar y te tienes que subir en una superficie alta y así no te pueden pillar.
No sé, ya te digo.
Bueno, a ver, esto tiene algo
esto
que ver,
no tiene nada que ver.
Con efemérides.
Tiene que ver con lo que decíamos de dices Marco Polo y quien no conoce a Marco Polo.
Bueno, a ver, por favor, Adriana.
Bueno, vale, ha sido un placer trabajar con vosotros en esta temporada, ya me tomo por
un
despedida.
15.
Un 15 de septiembre de 1830 en el Reino Unido se inaugura la línea de ferrocarril entre Manchester y Liverpool.
Que fue la primera, ¿no? De las primeras de Europa.
Efectivamente,
o la primera
iniciándose
de
así la era ferroviaria.
Que tanto te gusta a ti y no la era de volar.
Hace 188 años.
Que tú eres de tren, no de avión.
Yo soy de lo que sea que esté en el suelo.
Oye, hablando
del
de
Hyperloop
suelo,
también, porque está bajo tierra.
Me voy a saltar un poco la cronología, vale. Pero un 15 de septiembre del 2017, es decir, apenas antes de ayer, la nave espacial no tripulada Cassini se estrella contra el suelo de Saturno después de estar orbitándolo durante 13 años. ¡Qué viajazo! 13 años orbitando Saturno, dando información y tal, y luego llega ya a su caducidad y entonces se estrella, cruza la atmósfera de Saturno e imaginamos que se ha estrellado contra el suelo. O sea, que la hayan cogido los saturninos, los saturnianos, y estén ahí, la tengan en un museo, ¿no? Pero imaginamos que se ha estrellado.
Mira que te gustan los viajes espaciales.
Me encanta.
¿Eh?
Me
mira
encanta.
Que te gustan.
Yo creo que es el viaje, o sea, los viajes de Colón y Magallanes.
Te apasionan, pero.
Son los más parecidos a lo que estamos haciendo ahora, que son los viajes espaciales. ¿Eh?
Sí.
Me encanta, me alucina. Hay que ver la película de. Del guapo este, ¿cómo se llama?
¡Ay, sí, Brad Pitt!
Brad Pitt.
Brad Pitt.
Brad Pitt.
¿Cierto?
Brad Pitt.
Sí, sí, que hace de astronauta.
Hay que verla.
Sí, sí,
bueno,
sí.
A ver, otra.
Bueno, pues mira, para todos esos viajeros y todo el mundo, le vino que nos encanta viajar y nos encanta que, bueno, pues nos ha venido muy bien y bueno, y para todo el mundo. Que en 1928, un 15 de septiembre, Alexander Fleming,
hombre,
anunciara que descubría la penicilina, señores y señoras.
Espectacular, vamos, que ha salvado a la humanidad.
Por eso digo.
La penicilina ha salvado a la humanidad, señores.
Vamos. Entonces,
gracias, fijaros. Señor Fleming.
Sí, gracias desde aquí. Por
bueno,
nacer.
A ver, ¿te queda otra por ahí? Bueno, algo que casi se carga a la humanidad. Es que es un 15 de septiembre del 2008, quiebra Lehman Brothers.
Es verdad.
Ostras, sí.
Y da el crack de la bolsa total, que es toda la crisis esta que hemos sufrido nuestra generación y que la estamos siguiendo sufriendo. Y comienza la crisis precisamente mundial, un 15 de septiembre del 2008, la que luego nos vino y nos viene y nos sigue viniendo encima. Que no parece que no despegamos.
No.
Pero bueno, lo dejo ahí caer.
Una cosa
Oye, nace Carmen Maura, que felicitar a Carmen Maura.
Ay, no sabía.
Sí,
Marcial siempre nos
Vicente
llega con
Ortega.
Alguna de estas sorpresas.
No, yo pensé,
parezco Vicente Ortega, ¿no? Esto es
el horóscopo.
Sí.
Y Miguel Martín Talavera, que les gusta mucho esto de los cumpleaños.
Es verdad, es verdad.
Como ellos no están, como no están en fin de semana.
Es verdad, Vicente Ortega siempre está ahí felicitando a compañeros, compañeras.
Como no están de fin de semana ellos, pues estamos nosotros. Carmen Maura.
No, yo es que te estaba dejando.
Nuestro compi Talavera, también cumpleaños. ¿Quién más?
No, es que yo pensaba que estaba dejando. Porque pensaba que ibas a decir que hoy cumpleaños
Leticia,
nuestra reina, la reina de
Majestad
España,
Leticia,
Leticia Ortiz. Bueno, nuestra reina cumple un tal día como hoy, 15 de septiembre de 1972, nació pues Leticia Ortiz.
Tú sabes que cuando decimos de quién nace, quedamos en no decir el año. Un 15 de septiembre nace Carmen Maura. No, ¿qué año?
A ver,
pues preguntárselo a ella.
De la reina lo sabemos todos.
De la reina,
y además, oye, pues,
está en internet.
¿Y de Agatha Christie, que también nació un 15 de septiembre?
¿Qué?
¿Agatha Christie?
Ah, ¿también?
Sí, sí. La escritora y novelista. ¿Eh? ¿De qué año? No lo decimos.
Bueno,
tampoco,
pregúntaselo a ella también,
tampoco,
¿no?
Tampoco creo que le importe ya, claro.
Agatha
por
Christie
eso digo,
ya,
tampoco
pues,
creo
por
que,
eso.
Que le
oye,
importe mucho.
Oye, un 15 de septiembre del 2008 muere Richard Wright. El teclista de Pink Floyd.
Ay, tu música.
No puedo dejarlo. Richard Wright, el gran Richard Wright, murió precisamente un día tal como hoy del año 2008. Y estamos también hoy en el Día de la Democracia. Hoy es el Día de la Democracia.
No sé si.
Día Internacional de la Democracia. Así que aquí se hace lo que yo digo en este programa.
Muy bien. Por eso lo decía, digo.
Porque
aquí
es el día.
Democracia,
porque
democracia.
Es el Día de la Democracia, ¿no?
Bueno, vamos con esas noticias que han llegado hasta nuestra redacción durante toda la semana. Y así son.
Y así las contamos. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Some people say this town don't look good in snow. You don't care, I know. Vamos a ver, la vuelta al mundo en un crucero de 245 días. Esta es la vuelta al mundo más larga del mundo. Sí, más larga del mundo.
En 245 días, pero vamos a ver.
Más de 8 meses.
Jefe, me voy de vacaciones. Sí. Ah, ¿qué vas a hacer? Me voy a un crucerito. 245 días de crucero.
Totalmente. O sea, ya digo, más de 8 meses. O sea,
bueno, para jubilados, esto sí. Para jubilados, ¿no?
Bueno, para jubilados
y para ricos.
Y millonarios, es lo que iba a decir. Jubilados y millonarios.
Oye, dice que hay gente que trabaja, o sea, que coge.
Bueno, o gente que
coge
pueda
un
trabajar,
camarote,
claro. Que pueda trabajar desde
conectas,
cualquier sitio.
Sí, bueno, esto de internet en los cruceros, bueno.
Hombre, me imagino que es un crucero, estamos hablando de un crucero de lujo, yo creo que esto lo van a tener.
Bueno, pero
sí, pero muchas veces.
La geografía no te lo permite,
te
¿no? Pero es verdad que para en muchos sitios y tal, y si tienes días de navegación, pues ese día pues trabajas menos. Pero es verdad que te puedes conectar, tú puedes vivir en un camarote de un crucero, en una suite,
total.
Y estar dando la vuelta al mundo y estar conectado.
Sí, sí.
Con
o
tu
pedir
empresa.
Trabajo dentro del crucero.
Oye, me lo voy a pensar, yo puedo hacer sí, para el 20.
Oye, mira, hacemos de.
Claro.
Estamos hoy en Brasil, en Ushuaia, conectamos desde. Bueno, a ver, el caso es que este crucero ya no solo se ha hecho, ha zarpado desde Londres ya el 31 de agosto. No solo, pues bueno, pues el hecho de, oye, dar esta posibilidad a quien quiera, el crucero Viking Sun, sino que su objetivo es entrar en el libro de los Guinness.
Anda.
De los récords.
Hacerlo más largo todavía.
Claro, o sea, lo está haciendo. Porque va a pasar, es el crucero que va a pasar por los 6 continentes, 51 países, 111 puertos, en fin. Y ya digo que el objetivo final, aparte de hacer feliz a mucha gente que haga este crucero, es entrar en el libro Guinness de los récords.
Oiga, señor capitán del navío,
sí.
¿Por qué llevamos aquí 72 días parados? Porque hay que batir el récord Guinness.
Bueno, está previsto, ya te digo que bueno, pues eso, unos 245 días, como tú decías, y vamos, que llegue, que regrese a Londres en mayo del 2020, claro.
Fíjate,
ha zarpado ahora en agosto,
¿eh?
sí. Una pasada. Ojo, que hay capacidad para 900 y pico personas, ¿eh?
Bueno, pues me parece bien.
El que te parece,
o sea,
bien.
Que no sean de 3.000 personas.
Por eso, ¿sabes? Que es de lujo, que es muy exclusivo.
Está bien. Hombre, es verdad que sacar un barco de 3.000 personas y que tengan 245 días...
Y que tengan 245 días y alrededor de unos 75.000 euros el billete más barato, pues
por ejemplo,
igual es más complicado encontrar 3.000 que 900, ¿no?
900,
o sea, que
¿no?
igual también no se han querido arriesgar demasiado. Pues nada, oye, si queréis, de todas formas yo ahí lo dejo. Viking Sun, de Viking Cruises, si alguien quiere unirse a este crucero en Ushuaia, en Río de Janeiro, en tal, oye, pues nada, que miren a ver si quedan plazas.
Yo les lanzo un capote, porque a lo mejor entre esas 900 personas pueden bater también otro récord Guinness de, en plan, las mayores fortunas en un mismo sitio durante más tiempo.
Bueno, no, pues fíjate, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, eso ya... es muy de internet, ¿no?
Eso es muy del récord Guinness.
El caso es que ya está zarpando, ¿eh? No sé, o sea, ya está navegando, no sé quién irá, y ya digo, no sé si quedarán ya plata.
Oye,
libres,
llegará,
pero si queréis...
a este paso los cruceros darán la vuelta al mundo, pararán en todos los puertos y tal, pero llegarán a sitios donde la ciudad tenga un cartel muy grande que ponga, en lugar de cerrado por vacaciones, ponga cerrado por turismo.
Totalmente.
Sí.
Ojo.
Más de uno.
Ojo, que cada vez se incorporan a esta lista ciudades del mundo que cierran por turismo.
Sí, bueno, ciudades, lugares, sí. Aquí ya lo hemos comentado en alguna ocasión, por ejemplo,
playas.
¿Os acordáis que hemos comentamos cómo la isla de Komodo se ha cerrado hasta, bueno, pues que está previsto, que se cierre a partir de enero del próximo año? Pues bueno, pues por lo de siempre, es decir, al final demasiado turismo, demasiada tal, en los dragones de Komodo hay gente que incluso los estaba secuestrando, robando. Y pues ha anunciado que a partir de enero de 2020 pues que se va a cerrar. Como también os acordáis que anunciamos que se cerró al turismo Maya Bay, la playa de Tailandia, donde se rodó la película famosa de Leonardo DiCaprio. Sí, sí. Pues se tuvo que
la
hacer.
Playa.
Claro, la playa.
Y también durante
obviamente.
Una temporada, una parte de la Gran Muralla China, también lo dijimos aquí.
Sí, efectivamente. Bueno, mira, como dices ahora eso también del campamento de base del Everest, que también...
Bueno,
es que eso ha sido... En fin, el
las
lado
imágenes
chino...
yo no me las creo.
Claro, claro. El lado chino ha cerrado...
Atascos para subir al Everest.
Pero a mí lo que más me duele es por qué se ha cerrado. O sea, ya no el atasco, porque los atascos dice, bueno, venga, pues vamos a organizarnos. No, es que ya no es el atasco en sí, es que realmente lo han cerrado por el lado chino porque están pidiendo un permiso a partir de ahora especial de escalada por la gran cantidad de basura, señores.
Sí, señor.
Fíjate.
Entonces, y de gente que hay que evacuar,
claro,
que no va preparada.
Es decir, volvemos a lo mismo. Si no ensuciáramos, si efectivamente fuéramos preparados, nos tuvieran que evacuar y tal, pues es que no tendrían que cerrar. O sea, es decir, hay casos de sobredimensión, como son el caso de Maya Bay. De hecho, los arrecifes se han visto muy afectados. El caso de Isla de Boracay, en Filipinas, que también lo hemos comentado, cómo tuvo que cerrar 6 meses para la limpieza. Por eso, porque somos totalmente incívicos. Entonces ese es el problema, que ya no es porque vaya mucha gente, sino que además la gente que va no es nada cívica. Entonces dices, hombre, no, por estos motivos, tener que cerrar el campamento del Everest, o yo qué sé, o por ejemplo tener que cerrar también las Islas Feroe, por ejemplo, durante un tiempo se va a cerrar temporalmente.
Hombre, eso la han cerrado porque les ganamos. Eso está cerrado para los españoles.
Muy bueno.
España ganó a Isla Feroe la semana pasada.
En este caso
cerrado.
Ha sido más eso, sobre dimensión de turismo, ¿vale? Porque ha aumentado de un 10%, fijaros, en un sitio tan pequeño. Pero ya digo, hay otros que ha sido más por eso, porque no somos conscientes y no somos cívicos a la hora de hacer.
Quien
turismo.
No cierra y lo está haciendo magníficamente, y no nos cansamos de decirlo, porque entre otras cosas, Lisboa es una de las ciudades favoritas mías del mundo mundial. Es Portugal. Portugal sigue destacando en turismo del bueno.
Bueno, esta noticia nos encanta porque vierais, Portugal es el primer país, ojo, en recibir el premio Destino Turístico Accesible 2019 de la Organización Mundial de Turismo, que se ha dado esta misma semana en San Petersburgo, en Rusia. Además, este premio en colaboración se ha entregado con la Fundación 11. Y es que, bueno, Portugal lleva ya varios años haciendo cosas muy interesantes, como en 2016 lanzó un programa de All for All, en su web, si te metes en Visit Portugal, hay rutas accesibles marcadas para que puedas, ir. También lanzó una aplicación de Tour for All, donde podías ver toda la oferta hotelera, restaurantes, museos que ofrecían de accesibilidad, ¿no? Uh-huh. Eso, ojo, además, esto lo comentamos aquí porque Tour for All, esta aplicación, está tanto para Portugal como para España. Lo hicieron en conjunto con España. También tienen un programa de playas accesibles y este año han lanzado el de festivales accesibles, también con información de los festivales accesibles. Por ejemplo, las escuelas de turismo tienen un módulo, fijaros, a todos los que están estudiando turismo en Portugal, uh-huh, tienen un módulo específico dedicado a turismo accesible, en fin, me parece fenomenal. No, además, genial, yo este verano estuve allí y pude comprobar que efectivamente
lo están haciendo genial. No meten ruido, hacen las cosas bien y mira, todo.
Eso es.
Bueno, últimamente las estadísticas dicen que uno de los destinos con más premios, uh-huh, y con más criterio es precisamente Lisboa, una de las ciudades, ¿no? Sí. Y Portugal en sí está ganando premios y mira que sí. Qué comentario más chulo, ¿no? Yo me alegro,
mira,
muchísimo.
Me estás recordando esto, perdóname, Marcial, un inciso.
A ti te gusta mucho Portugal.
Es que te lo dije, estuve este verano, tú lo sabes, en Lisboa, sí, que te dije, estoy aquí en una ciudad de esas favoritas, pero me estás recordando que una de las cosas que hice fue coger un barquito, barquito además tradicional de allí, y dar una vuelta para ver Lisboa desde el mar. Y recuerdo perfectamente cómo había dos plazas especialmente dedicadas y para silla de ruedas. Claro, me acabo de acordar, de verdad, me acabo de acordar.
Genial. Bueno, venga, ¿y la última? ¿Damos una más o no?
Pues yo creo que, a ver...
Del tema, un tema que a mí me tiene muy cabreado. A
ver. Sí, te lo he notado.
Estaba esperando, ¿verdad? Que termináramos ahí con la cara de...
Con cara así de
mira,
pocos
Marcial,
amigos.
Esta semana, solo durante esta semana, sí, me he encontrado yendo hacia mi casa... Un repartidor de una de estas aplicaciones que ahora reparten comida a domicilio y lo que tú quieras, sí, y tal.
Sí. ¿En moto o qué?
En bicicleta, sí, yendo en dirección, por la acera.
Por la acera y en dirección, bueno,
y
la gente
en dirección contraria, sí, pero no. Bueno, en una carretera con dirección, por eso iba por la acera.
Ya.
Porque era dirección contraria para atajar.
Uh-huh. Y tú te has encontrado.
En la misma semana, uh-huh, un patinete... Uh-huh. Por la carretera y en dirección contraria.
Ya.
¿Vale? Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pues que los patinetes eléctricos están empezando a ser un grave problema. Fíjate que solo en lo que va de año ha provocado ya 203 accidentes y 5 muertes.
¿Qué me dices?
¿En serio? Esto, perdón, el pasado año cuando con todo el auge. Y realmente es que, ¿qué pasa? Que hay un vacío legal. Entonces, todo esto está proliferando, pero no hay nadie que un poco que esté poniendo orden en esto. Y la noticia es que, bueno, la Universidad de Granada está viendo un poco todos estos problemas. Con los patinetes y tal, y están planteándose y estudiando hacer un asfalto inteligente que permita a la gente que va en patinete
electrocutarlos.
electrocutarlos, no, pero decirles, advertirles de cuándo tienen que reducir la velocidad, de cuándo tienen que parar, y incorporando como metales en el asfalto que genere como microchips, ajá, por así decirlo, que den información.
Y electrocutan al patinete.
Y lo paralizan.
Y lo paralizan, ¿no?
Directamente, bueno. Para que no se estrompen con un coche.
Pero de verdad, ¿eh? Hay que hacer esto... Intervenir en la infraestructura de la ciudad.
Hay que gastarnos un dineral porque somos incapaces de decir... No puedes ir a más de 30. Ya está.
Hoy tienes que ir por
aquí. Y tienes que ir por la acera. Bueno,
pues mira, la realidad es que el otro día cuando iba a la bicicleta esta por la acera me daban ganas de ponerme mitad. Y cuando iba al patinete me daban ganas de abrir la puerta del coche así como en plan, uy, no me da cuenta.
Esta es la incongruencia del populismo de muchas ciudades que dicen, vamos a quitar los carriles a los coches para hacer las aceras más grandes.
Como en la Gran Vía de Madrid.
Que esto es muy popular y la gente aplaude. Y sin embargo vas por la acera y te encuentras bicicletas, patinetes. O sea, increíble.
A ver, a mí no me parece mal que busquemos el medio ambiente, que busquemos tal. Lo que pasa es que no se pueden hacer las cosas deprisa, corriendo y mal, por quedar bien. O informas,
Madrid
o mandas
no,
una
no es una ciudad para carril bici. Sí. Lo siento mucho, que señores. Sí. Cogeros las bicis y iros a la casa campo.
Pero no te, pero
o al circuito Marcial. Extraordinario y precioso, y lo recomiendo desde aquí, para bicicletas, sí, que hay claro. Alrededor de Madrid.
El Madrid Río, el Anillo Verde.
Manzanares. Pero de verdad, sin entrar en Madrid y demás. O sea, es que esto está pasando en todas las ciudades. De hecho, la noticia es
de Granada. Sí, la noticia es de la Universidad
de Granada.
Al final
no hay... Estoy convencida que muchos que llevan patinetes son unos... Bueno, pues eso, locos. No piensan que van a 60. Pero estoy convencida que tú le preguntas a mucha gente y no tienen ni idea de cuál es la normativa. Es a lo que voy.
Ya, que no
decir,
hay bueno,
tienes que, normativa. Pero no decir...
La noticia está ahí. Claro, nosotros así
sacarlo
son...
todo a lo loco. Porque
así son, así las contamos. Así son, así las contamos. opinamos, ¿no? Así opinamos.
¿Vale? Es verdad. Así pero opinamos, nos entendemos.
Pero opinamos rápidamente de todo. Vámonos a publicidad, tan solo un minuto, y volvemos a eso prometido, a ese hotel saludable, que son las dunas en Estepona, cerca de Puerto Banús, y al cementerio de la Recoleta en Buenos Aires.
Eso es, en Buenos Aires.
Vamos.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Un viaje diferente con Paralelo 20.
Enviaré un ramo de besos que hice con mi corazón y en el cielo dormiremos entre nubes de algodón. Gritaré a los cuatro vientos que eras tú la ilusión que llevaba dentro y verás cómo es posible nuestro amor.
Paralelo 20 con Marcial Corrales.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y a ver, lo prometido, vamos a hablar de un hotel de salud. Un hotel, como comentábamos al principio, de esos que vas de vacaciones de verdad.
Sí, yo lo decía.
Que a veces nos vamos de vacaciones.
Y necesitamos una semana para recuperarnos.
Y luego nos tenemos que recuperar las vacaciones. Pero hay hoteles que te vas, entras y dices, caray, aquí sí que me voy a pasar unas vacaciones de verdad. Me van a relajar, me van a dar masaje, voy a estar en la piscina, voy a comer de maravilla y sano además, ¿no? Esto es lo más importante. Y he tenido la gran suerte y el gran honor de poder disfrutar un poquito en estas
así
vacaciones.
Así te notaba yo que venías más guapo. Pues sí, más delgado,
¿no?
Sí.
¿Ah, sí? Más
sí.
Delgado, no, más delgado.
¿En serio?
No. Después
sí.
De las vacaciones, venir más delgado solo es si vas a sitios como estos.
Pues mira, lo pues demás será es por eso, yo te lo he notado, en serio.
El Hotel Las Dunas, el Hotel Las Dunas de Estepona, muy cerca de Puerto Banús, que además tiene esa categoría de Healthy House.
Health House, ¿no?
Health House, ¿no? Porque es muy saludable y tal. Podemos hablar con Vanessa Revuelta, que es una de las propietarias, y yo creo que la propietaria y además heredera de esa gran familia que es todos los creadores de Natur House, que tú estás ahí muy introducida en todo el tema.
Sí,
esto de
y
belleza,
además tengo
¿no?
que decirte un dato que me contó Vanessa sí. y que me da mucha envidia. Vanessa sí. vive en el hotel.
Vanessa vive en el hotel.
O sea, que podríamos decir que es la persona que más healthy del mundo, ¿no?
Vanessa Revuelta, bienvenida a Paralelo 20, ¿cómo estamos?
Buenos días, muchas gracias.
Claro,
bueno,
un placer.
De maravilla. Veo que lo habéis presentado de fábula, mejor imposible. Habéis hecho una breve descripción que vamos,
bueno,
y muy
bueno.
bien.
Encantado. Hombre, a ver, nada más entrar en el hotel. Tiene una entrada preciosa.
Sí.
Eso para decirlo, tiene como, no sé, me sí. recordaba como cuando vas a esos palacios de Austria y Versalles sí. y tal, tiene una como una entrada, ¿no? Ese recinto así muy sí. versallesco, te da un rollo ahí de sí. palacio y luego tiene sí. una recepción muy bonita y luego ya cuando te llevan a la suite, porque
sí.
todas las habitaciones, ojo amigos, todas las habitaciones son suite.
¿Ah, sí?
Sí, eso es.
¿Verdad, Vanessa?
Sí, la mayoría con vistas al mar, estamos en primera línea y bueno, la verdad que, Marcial, lo has explicado muy bien, porque somos el único centro de salud y bienestar 5 estrellas, gran lujo, en el sur de España. Y lo ideal es eso, una semana mínimo y uno sale como nuevo, porque disponemos de varios programas que bueno, tenemos el pérdida de peso, que es el más popular, luego tenemos un programa antiedad, otro antiestrés, otro antitabaco y sobre todo lo que hacemos es personalizar mucho, que el cliente se sienta como en casa y pues eso, intentar que se sienta muy a gusto, personalizamos lo que es también la dieta y luego la dieta, que la palabra dieta suena un poquito así como que sí. se nos hace cuesta arriba, nosotros
nada.
Lo que hacemos, claro, eso no nos gusta nada,
en tu hotel no, pero en tu hotel no se hace cuesta arriba, ¿eh?
No, nada, se disfruta mucho, que es lo que iba a decir, que realmente uno no tiene para nada la sensación de estar haciendo dieta y bueno, servimos hasta postre, que hay unas trufas maravillosas, sí. todo controladísimo en calorías y en
tenéis, Vanessa, si me permites
sí.
Un halago, y yo creo que un acierto también. Sí. Tenéis, porque muchas veces dices, caray, yo voy a un hotel, esto sí, con todos los servicios de lujo, pero claro, tengo, ¿qué pasa si voy con mi pareja? Mi pareja sí quiere hacer los tratamientos y yo no.
Claro.
Entonces me quedo.
Exactamente.
Me tengo que ir a comer a la hamburguesería de enfrente, ¿no? Por ejemplo.
No hay ningún problema porque eso lo hemos tenido en cuenta. Porque,
eso, a eso
como
iba.
Bien dices, hay parejas que uno lo quiere hacer, lo necesita y lo quiere hacer la dieta o un programa, y quien la acompaña pues no le apetece disfrutar y comer abundantemente de capricho lo que quiera con su vinito, pues no hay problema. O sea, ofrecemos para todo el mundo, para todo el mundo. Se puede perfectísimamente estar haciendo un programa de pérdida de peso o de anti-aging o en fin, lo que sea, y el acompañante pues puede perfectísimamente comer a la carta lo que le apetezca. Tenemos, o sea, realmente en el restaurante la cocina es estupenda y ofrecemos las dos opciones. O sea, que no hay ningún problema en absoluto. Todo el mundo disfruta y todo el mundo feliz y contento.
Yo sé que te gusta, yo sé que te gusta mucho el sushi. Me han dicho por ahí que te gusta mucho el sushi.
Sí, un pajarito te lo ha chivado. Sí, es verdad, es
y
verdad.
Tengo que decir que chapó el sushi.
Sí, está buenísimo.
En tu restaurante
que...
de la piscina estuvimos cenando una noche,
pedimos
sushi, pero el sushi tiene una particularidad que yo felicité a los que me sirvieron, incluso luego estuve hablando con el director del hotel y se lo recalqué.
Sí.
El sushi viene a una temperatura ideal, porque hay muchos restaurantes que el sushi te lo ponen excesivamente frío.
Sí, es cierto.
Estoy totalmente de acuerdo.
¿Verdad? Sí. Y aquí coges todos los sabores de todos los pescados que te ponen, de todas las piezas de sushi, perfectamente a una temperatura ideal. Y eso
es verdad,
muy importante.
Sí, intentamos cuidar muchísimo todo lo que es la oferta gastronómica con productos de primera calidad, un equipo fantástico que cuida todo el detalle al mínimo, todo.
Bueno,
y además, ese es el tema.
Además, Vanessa, tenéis como un restaurante especializado en nutrición saludable con algún chef por ahí Michelin, ¿no?
Sí, exactamente, porque nosotros cuando iniciamos el proyecto hace cosa de 5 años, realmente tuvimos un proceso de preparación y elaboración de todo lo que son los programas, las dietas, que participó Andoni Aduriz, que tiene estrellas Michelin en el País Vasco. Eso es. Y bueno, realmente contamos con toda su ayuda. Él creó lo que fueron los menús de dieta junto a nuestro equipo de nutricionistas. Y bueno, aquello la verdad que fue un proceso arduo y divertido al mismo tiempo, porque teníamos a las dietistas, no, Andoni, menos aceite, que no podemos. Y la verdad que aquello fue un reto, porque elaborar, o sea, una cocina con la que puedas adelgazar, perder peso y saludable, y tan limitado con el tema de las grasas, y pues realmente, vamos, hay que sacarse el sombrero, quitarse el sombrero y felicitarlos
a todo
el equipo.
Sí. Oye, Vanessa, yo creo que lo más positivo de este hotel, aparte de que está en una ubicación privilegiada y demás... Sí.
Bueno, ella dice al borde del mar.
Literal, ¿no?
No, literal.
Sí,
eso es lo que me gusta. El mar es terapéutico, eso ya se sabe. Pero yo creo que el sueño de cualquier persona que se quiere poner a dieta es que le pongan la comida hecha ya encima del plato y no tenga que abrir la nevera, ¿no? O sea, creo que lo peor de hacer dieta es abrir la nevera de tu casa y decir, o sea, de todo esto que tengo aquí, tengo que elegir la lechuga. Y aquí,
claro,
¿no?
Que es aburrido, nos aburrimos.
La mayoría de las dietas las dejas por aburrimiento.
Es verdad. Aquí intentamos eso, ponerle un poquito pues la guinda al pastel y hacer que todos los menús pues sean que uno no sienta que está haciendo dieta, al revés. Y luego hacemos una especie de talleres cuando la gente hace el programa pues con nosotros para enseñarles platitos y cosas para que luego lleguen a casa y este problema pues no sea tan gordo, ¿no? Que puedan realmente hacerse platitos pues que les apetezca comer, que sean atractivos, ¿no?
Fijaros que yo decía, perdona Vanessa, que yo decía, creo que es muy importante, que yo decía antes que claro, que tú ibas con la sensación de que todos tienen que ir a hacer dieta, ¿no? Pues no, pues no, puedes ir, ya lo explicó Vanessa muy bien, que oye, puedes ir con tu pareja hace dieta, tú no, y tienes unas cartas magníficas. Pero es que además, porque estamos hablando que tiene 55 habitaciones, que son todas suite, tiene una zona de apartamentos. O sea, que puedes ir hasta con la familia, si quieres. ¿Sí?
Exacto. Sí. justo está pensado los apartamentos pues para dar la opción que familias que vienen con niños pequeños o menos pequeños, pues bueno, hay apartamentos de dos habitaciones, de tres, con cocina y
preciosos,
cada uno,
por
pues,
cierto. Sí, decorados, gracias. Decorados, que yo esas sillas, ya me dirás dónde las has comprado, ¿eh?
sí, luego te lo explico. Y bueno, una cosa muy importante también que me gustaría recalcar es que una vez que se acaba el programa y la estancia en nuestro hotel Las Dunas, es importante saber que cualquier persona puede seguir todo lo que es el proceso de dieta, asesoramiento dietético, las más de 2.000 tiendas Naturhaus que hay en 32 países en el mundo. Uh-huh. Que eso es importante y es una cosa que realmente me parece que nadie ofrece, ¿no? Lo que es luego el seguimiento, ¿no? De una manera fácil y que uno lo pueda seguir haciendo en casa, ¿no? Es todos verdad. Esos hábitos que hemos aprendido, ¿no? Durante nuestra estancia en el Hotel Las Dunas. Entonces, verdad, ese es un poquito también un punto fuerte que tenemos ahí para ayudar a la gente que siga cuidándose, que es muy importante, disfrutar y cuidarse, las dos cosas.
Bueno. Hombre, quitando, yo creo que de toda la zona, fíjate, estamos hablando de Marbella, Puerto Banús, Estepona, o sea, toda la Costa del Sol, quitando a dos o tres hoteles, entre ellos Las Dunas, los demás son todos muy, muy parecidos y con la misma filosofía, pero es verdad que si quieres encontrar algo verdaderamente diferente, tienes que coger hoteles como esto, ¿no? Y Las Dunas, desde
luego. Sí, lo que decíamos antes, ¿no? De volver de verdad nuevo. Sí. Y porque además a mí hay algo que me gusta, que estoy leyendo en todo lo que me habéis pasado. Fíjate, es que no solo el tema, por supuesto, hay que tener una buena alimentación y es importantísimo, pero bueno, habrá mucha gente que diga, oye, mira, yo me cuido, soy deportista, yo ya sé cuidarme o como bien bueno, o tal, pero quiero ir...
El gimnasio es de cristal mirando al mar.
Pero, pues, con claro, eso te digo pero todo. Por eso digo, pero yo quiero simplemente irme a relajar, a poder hacer yoga, mirando al mar,
claro.
A poder hacer eso, aquagym, a poder simplemente estar relajado dándome unos masajes después de venir de hacer turismo por Puerto Banús.
Sí.
Y a mí eso es lo que también me gusta mucho de esta opción que habéis planteado.
Sí, la verdad que es el paraíso porque dentro de los programas pues se ofrece un masaje diario, tratamientos diarios, luego hay clases de yoga, de marcha nórdica por el paseo maravilloso que hay al lado del mar, tenemos también clases de pilates, de aquagym y bueno, hay un spa, de hecho hay dos spas en el hotel, uno que es enorme con más de 3.000 metros cuadrados y luego hay otro más chiquitín también con cabinas específicas, con una cabina de hielo, otra de nieve, otra de sal,
o
sea, realmente...
La cabina de nieve, ojo,
¿en serio que
sí?
Sí,
es espectacular, ojo, una cabina de nieve.
Porque
nieve.
Ni muchos spas que se las dan de números unos la tienen, una cabina de nieve, o sea, estás dentro... Está nevando, estás pisando nieve.
Sí, con nieve, como
en Puerto Banús, o sea, en Marbella.
En Marbella.
En Marbella, con el buen clima que tenemos. Si uno quiere nieve, ahí está, no hace falta irse a Sierra Nevada.
Y luego, luego, aparte de todos los tratamientos que tenéis, y es algo, creo que esto es lo más importante, es que además tenéis consultas médicas con nutricionistas, entrenadores, médicos, medicina interna, endocrino, de todo, ¿no? O sea, que luego va muy acompañado también no solo salud de lo que de vuestra propuesta, sino también de profesionales del entorno de la medicina.
Claro.
Sí, eso es clave, que cuando entra la persona que va a hacer el programa, nada más entrar, se le hace una consulta médica cuando entra y cuando sale, para ver cómo ha ido todo el proceso, la evolución. Luego te ofrecemos también una consulta dietética diaria con nuestra nutricionista. Tenemos también a disposición de los clientes que hacen el programa, pues psicólogos, o sea, están acompañados en todos los sentidos.
En
el análisis de sangre, de orina, el análisis DEXA también, que mide la densidad ósea y la grasa corporal, que eso es muy curioso porque es clave cuando se entra y cuando se sale hacer el comparativo, porque tenemos personas que a lo mejor se quedan 2 semanas o 3 con nosotros, hay un poquito de todo.
Qué bueno.
Y o fin de semana, gente que hace una escapa y dice, pues voy a hacer un fin de semana saludable. Y lo que hablamos, que viene una pareja y uno lo hace, el otro
exacto.
Claro, después de Navidad lo hace, luego vienen y no, vienen a disfrutar y a comer lo que les apetezca. O sea, es un poquito, pues eso, lo importante es que es a la carta, se personaliza mucho y se ofrece la opción, pues esa completa a nivel de salud, bienestar, y es un programa pues muy completo a nivel de eso, que uno se mima mucho y luego se mueve, hace deporte, masajes, la consulta médica, en fin.
Nada, nada, nada. Sí. De vacaciones de verdad.
Sí, eso, para
Vanessa revuelta. Bueno, pues, ¿cómo se dice? Propietaria, manager, dueña.
Sí, bueno, sí.
Esta casa es mía, ¿cómo se dice?
Sí, sí.
Creadora. No sabía yo que vivías en el hotel, ¿es verdad lo que dice Adriana?
Sí. Sí, es cierto. Es
bueno,
cierto,
y yo,
cierto,
si tengo ese hotel, yo también me voy a vivir ahí. ¿Eh?
¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Bueno, eso bueno. Sí que es que te toque la lotería. Vamos,
desde luego.
Ahí, la verdad que
saluda,
es un privilegio.
Saluda, por favor, a tu equipo,
sí.
A tu PR,
sí,
que es encantadora. El director, sí. que si no me equivoco, se acaba de incorporar.
A José María, exacto.
Muy sí, elegante, sí. Por cierto, como sí. Es el hotel. Un director muy,
sí.
Muy elegante, muy, con
os
muy buena imagen.
Bien,
en general, dale la enhorabuena a todos porque nos lo habéis devuelto muy muy muy,
muy,
muy
relajadito
y muy
sí,
bien.
Sí, sí,
muchas
sí.
Gracias, un placer haberos tenido, de
Vanessa,
verdad que
un saludo
sí.
Muy fuerte, de verdad
bueno,
que sí.
Bueno, lo mismo, un saludo.
Enhorabuena.
Y nada, muchísimas gracias. Os esperamos pronto.
Chao, chao.
Gracias.
Un saludo.
Chao.
Adiós.
Bueno, ¿y dónde nos vamos ahora?
Pues nos vamos hasta esa maravillosa ciudad que desconozco y no he estado y me encantaría, que es Buenos Aires.
Sí, pero no te voy a hablar de Buenos Aires.
No, ya.
Te voy a hablar de este
de
viaje
ese rincón
que estamos haciendo, eso que es la vuelta es. Al mundo en 80 cementerios.
Bueno, tú me has dicho a dónde me voy, pero para llegar a ese cementerio tengo que coger un avión y aterrizar en Buenos Aires. Luego ya...
Vamos a ver el cementerio de la Recoleta.
Eso.
¿Qué hay ahí?
Uf, pues ya veréis.
¿Qué hay?
Pues ya veréis. Alucinante.
Vamos a verlo. Bueno, lo dicho, Pilar, yo sé que tú quieres ir a Buenos Aires, que quieres recorrerte Buenos Aires y tal, pero las ciudades, incluso las más famosas del mundo, tienen rincones que a veces no lo tenemos en las agendas viajeras y nos perdemos grandes cosas, nos perdemos grandes historias, nos perdemos quedarnos impresionados en decir, caray, este poeta, este actor... Este personaje está enterrado aquí, no lo sabía.
Uh-huh.
Y luego, si tenemos la oportunidad de profundizar en las historias de cada uno de los que duermen en los cementerios, nos encontraríamos cosas pues, sorprendentes, maravillosas, encantadoras, alucinantes, de miedo.
Tiernas,
de todo,
¿no? Curiosas, divertidas.
Y tenemos la oportunidad de leernos un libro que se llama... La Vuelta al Mundo en 80 cementerios y tenemos la suerte también de que su escritor, Fernando Gómez, sea colaborador de Paralelo 20 y tener la oportunidad de tenerle en nuestros micrófonos para que nos cuente algunas de esas historias. Fernando.
Hola,
muchas
muy buenas.
Gracias, amigo. ¿Cómo estás?
Pues aquí muy bien, ya septiembre ya empieza el curso laboral.
Nueva temporada.
La nueva temporada, pero siguen habiendo cementerios.
Sigue, hay más
cementerios que ciudades.
Oye, hay negocios en la vida que son para siempre. Bueno, ser enterrador ya no, ¿eh? Porque cada vez nos quemamos más gente, ¿no?
Sí, entonces, sí, ¿no? Bueno, cada día se esparcen más las cenizas. Bueno, que ahora me parece, si no recuerdo mal, está prohibido el que la...
Ahora la profesión es esparcedor de cenizas. ¿No?
Pues sí, ahora comentabas que Pilar deseaba ir a Buenos Aires, pues qué mejor que ir a Buenos Aires, porque Buenos Aires tiene dos cementerios de muy preciosos y muy grandes, uh-huh. Que son el de la Chacarita, pero el que vamos a recorrer hoy es el otro, el de la Recoleta.
El de la Recoleta, sí, que es el más grande.
El nombre me encanta, la verdad. Así,
sí.
¿Es el más grande o el más antiguo? El más...
Están más o menos salieron a la par. Tras unas fiebres que hubieron, una peste que hubo en Argentina, pues se tuvieron que hacer esos dos cementerios. Lo que pasa, el de la Recoleta estaba en zona ricos, que era en donde la Orden de los Recoletos tenía un terreno,
sí.
Y entonces allí es cuando empezaron a entrarse todas las personas que tenían poder adquisitivo en Argentina. Y es un cementerio pues grande, precioso, como la mayoría de cosas que hay en Buenos Aires, que es una ciudad. Creo que desconocemos demasiado, aunque por mucho que hablemos de ella, no llegamos a imaginarnos lo bonita que es, que se la llegaba a comparar con París, pero es que tiene toda una filosofía de vida.
Bueno, los argentinos son un poco exagerados también, ¿eh?
Bueno, todos los países tenemos nuestros más y nuestros menos. Pero
Nuestro símil, ¿no?
No, pero es verdad, quizá, no sé, por eso que decías de que se construyó en esa zona de la clase alta y tal, que quizás es por eso que este cementerio en concreto tiene algunos rincones, ¿o no?
Tiene muchísimos tumbas,
digamos, muy emblemáticas, sí, y con gente también muy importante.
Ya simplemente cuando entramos, que por la parte de afuera, lo que es la fachada, lo que es el frontispicio del cementerio, tiene una frase que es la famosa de Requiem cantim pace, que es descansen en paz. Uh-huh. Pero por el otro lado, cuando miramos de dentro, hay otro mensaje, que es de los muertos a los vivos, que es expectamus dominum, esperamos al Señor. Uh-huh. Ya, ahí es la primera cosa artística que nos encontramos. Pero lo que nos va a impresionar más que nada, y como ocurre siempre en Buenos Aires, es la calidad de las personas, la poesía que llevan dentro, y eso se transmite también, indudablemente, a lo que es las tumbas. Entiendo. Voy a contar algunas en particular. Antes hablabas de los sepultureros, pues hay un sepulturero que está enterrado allí. Era el sepulturero de la Recoleta. El hombre empezó a ahorrar para hacerse uno de los más bonitos mausoleos de todo el cementerio.
Qué curioso.
Uh-huh. Y cuando lo tuvo hecho, ¿qué hizo? Se mató para que lo enterraran.
¿Cómo?
Sí. Cuando estuvo terminado su sepulcro o su mausoleo, el hombre se suicidó.
Claro, qué cosas, ¿no? Dices, ya he vivido para lo que quería, ¿no? Que era construirme, en fin.
Pero sí.
también hemos dicho antes que hay cosas divertidas, ¿no? En todo lo que nos has contado, recuerdo muchos. Hay una que me encanta, que es lo de, ¿no? Las figuras que están espalda contra espalda.
Ah, sí, es un matrimonio. Que si lo vemos ahí, lo que es las esculturas que hay en la tumba, están una espalda contra otra. Y esto es que, en vida, durante 30 años ese matrimonio nos habló. Uh-huh. Y entonces casi homenaje de sus familiares para que los enterraron de esa manera.
¿Estaban enfadados o qué?
Sí. No, vivían juntos, pero no se hablaban. Y entonces, pues, un poco como burla o como, no sé, como un hecho
reflejar.
Exacto, pues les pusieron una espalda contra espalda y así están, sin hablarse. Pero es que después también tenemos un personaje famoso dentro de Buenos Aires, que era un tal Alfred Gatt. Alfred Gatt era un inglés que con un argentino, con Chávez, montaron los grandes almacenes que hay en Buenos Aires, que son Gatt y Chávez. Ajá. Entonces este hombre, este Alfredo Gatt, el inglés, dijo, antes de morir, que pusieran un timbre dentro de su ataúd.
¿Un timbre? ¿Cómo?
Sí, por si estaba muerto, el poder tocar.
Bueno, es que antes había mucho miedo a la...
Por si le enterraban que no estuviera muerto, claro.
Exacto.
Vivo, ¿no? Ay, qué bueno.
Sí, pero es que ahora ocurre de que hay gente enterrándose con teléfonos móviles.
Sí, es verdad.
¿En serio?
Verdad,
claro, sí. Verdad. Entonces, por el mismo motivo.
O por el mismo motivo... ¿O aposta o qué?
Sí, por si están vivos, pues llamar. No sé si tienen tan buena cobertura ahí dentro, pero que lo tienen así estipulado.
Ay. Bueno, no os riáis, que ha habido casos.
No, sí.
Galicia,
sí,
bueno. El año pasado.
Sí. Entonces, lo que digo es que... Ostras.
No, dejarla a Fernando, dime, Fernando.
No, pues ocurre también. Bueno, hay veces que hubo casos. Hay un caso que los guías turísticos de Stafford and Avon, cuando muestran o cuando nos hablan de Shakespeare, hablan de que él se basa en Romeo y Julieta, en una tumba que en su pueblo, en el pueblo de Shakespeare, abrieron y vieron que estaba arañada por dentro.
Sí,
era la tumba de una mujer, entonces a partir de entonces lo hicieron ahí. Yo lo del teléfono móvil siempre lo recomiendo que la gente lo lleve, porque hay un peligro muy grande y no nos damos cuenta, por ejemplo, los ascensores, que para mí un ascensor es un ataúd vertical. Uh-huh. Pues, como decía Aberasturi, pues en verano, ¿qué ocurre? Que no hay casi vecinos. Entonces, por mucho, si te quedas encerrado en un ascensor picas, nadie te va a contestar. Exacto. Y entonces te puede ocurrir cualquier cosa ahí dentro.
¿A Pilar le pasó?
Sí. No, me estás recordando perfectamente, además... Me acuerdo perfectamente en Málaga, en casa de una amiga, en plena feria de Málaga, estaba por la noche, estaba todo el mundo en la feria. Uh-huh. O sea, era una casa de seis plantas, o tres, o cuatro. Sí, sí. Bueno, te lo juro que allí no llamando al timbre no había nadie, no nos escuchaba nadie. Tuvimos que esperar como, en serio os lo juro, ¿eh?, como 3 horas en el ascensor cerradas. O sea, sí, increíble.
Es un peligro, es un peligro. Una de las tumbas más interesantes o importantes que hay por las visitas que recibe es la de la María Duarte, la mujer de Perón, sí, la primera de mujer Perón. De Perón, sí, sí, que claro. Después de muchísimos años, porque eso también es toda una aventura. Esa sí.
¿Pero está
una...
allí en la Recoleta?
Sí, sí, es lo que está.
Está en la Recoleta.
Al final llegó, ¿no?
Al final la llevaron allí, ¿no? después de haber sido, creo que la muerta más viajera, esa parte del cadáver de Felipe el Hermoso, que llevaba de pueblo en pueblo Juana la Loca, pues el de Perón empezó a dar vueltas por todo el mundo, estuvo en Italia, llegó a España, se llegaron a hacer rituales de magia delante de su cadáver, hasta que al final, por fin, acabó siendo pedida por Buenos Aires y al final está enterrada allí. No está junto a su marido, porque su marido está, Perón, está en una hacienda que tenía él y lo tuvieron que sacar del cementerio de la Chacarita, lo llevaron allí, porque también es un hecho muy curioso del otro, de la Chacarita, el cementerio de la Chacarita, que estaba enterrado Perón, otro día contaremos, cuando robaron la mano de Perón.
Robaron la mano de Perón.
Sí, abrieron el ataúd, le quitaron una de las manos y nunca se supone, se ha encontrado nunca esa mano de Perón. Se suponía que era porque con esa mano y con las huellas digitales se abría una caja fuerte en Suiza. Pero eso eran todo ya conjeturas.
Ya.
Madre mía.
Bueno, no sé yo.
¿Qué historias, ¿ves?
Lo mismo sí.
Sí. Sí, otro día hablaremos de la Chacarita, porque por las tumbas que tiene, que importante, es la de Carlos Gardel y también la de Alfonsina Storni, la famosa de Alfonsina y el mar, que es una historia muy...
Ay, por Dios, Alfonsina y el mar.
Es una historia muy
dramática.
Oye,
pero esta de Eva Perón. Duarte, o Perón Duarte, la gente va allí, o sea, peregrina allí para...
Sí, se acerca, no tampoco tiene esa fama que tuvo en vida, porque yo siempre recuerdo cuando me contaban mis padres, cuando vino aquí a Barcelona y a España Eva Perón, pues regaló a todas las familias que se acercaban a verla un kilo de pasta. Eran una pasta en forma de estrellas, y en Barcelona, no sé si en Madrid o cualquier otro lado que la entregaron también, le llamaron la famosa sopa perona. Entonces la sopa perona es que regaló a todos los que se acercaban allí un kilo de pasta.
Mira, Adriana, toma nota, qué curioso,
bueno,
¿verdad?
Súper.
Bueno. Sí. ¿Alguien más por allí que te que destaca?
No, yo siempre recomiendo que cuando vayan a los cementerios la gente busquen e indaguen estas historias. Verán cosas curiosas en lo que es las lápidas y a partir de entonces indagar un poquito, porque bueno, es la grandeza, es el libro abierto que es un cementerio.
Genial, Fernando. Muy buen recorrido por la Recoleta y me quedo con ganas de ese otro, el de Chacarita,
que
yo te invitaría a que fuera el próximo, porque así ya hacemos un completo, ¿no?
Sí, vale, perfecto. Sí, pues terminamos con Buenos Aires con este.
Vale, genial, bueno, genial.
Venga.
Te veo pronto entonces, Fernando. Muchísimas gracias, amigo.
Un fuerte abrazo.
Chao.
Hasta luego.
Chao.
Adiós.
Muy bien, amigos del Paralelo 20, nos vamos. Fin de semana viajero, el primero de esta temporada. Bueno, no quiero decir el primero de esta temporada porque os hago de menos a vosotros.
No, pero claro que sí, el primero de esta temporada.
El primero donde está el equipo completo.
Claro, es verdad.
Comenzamos prácticamente el equipo completo en este primer programa de la temporada número 11. 11 temporadas ya. Un día vinimos aquí...
Bueno, viniste, luego fuimos llegando los demás.
Les dijimos a Radio Marca, oye, ¿por qué no hacemos un programa de viajes que tiene mucho que ver con el deporte? Mira, hoy, por ejemplo, hemos hablado de salud, hemos hablado tal, hay que caminar. El turismo está muy vinculado al deporte porque cada vez que los equipos de fútbol se desplazan, pues hay que montar una serie de viajes.
Y el running, anda que no hay gente que
el running, la Fórmula 1, ¿no? O sea, todo el deporte está también en el mundo del turismo. Así que dijeron, bueno, vamos a probar y mira, 11 temporadas. Bueno, algo bien estaríamos haciendo. Digo yo. Algo bien, ¿no? Y además líderes en seguidores por internet.
Hombre.
Bueno. Hasta el fin de semana que viene. Venga. Que nos quedan por delante, ¿cuántos? Bueno. 104.
Bueno, no, ya 102. ¿Ya 102?
102.
102 programas.
No, 103.
104.
Ah, no, 102.
Claro, ya.
Bueno, hasta el fin de
bueno,
que viene.
Hasta el fin de semana que viene. Adriana Andecochea, Pilar García del Olmo. Y quien os habla y saluda, Marcial Corrales. Chao, chao.
Chao, chao.
Un viaje diferente con Paralelo 20.